Información Internacional.
Trece horas, 10 minutos de este jueves 16 de febrero. Arde Montevideo, seguramente todo el país. 30 grados la temperatura en estos momentos, 31 la máxima, 22 la mínima, pero hay una sensación térmica de 34 grados centígrados porque hay mucha humedad, 60% la humedad ahora aquí en Montevideo en esta jornada. Damos una vueltita por el mundo, ya vamos a estar en contacto en breve, en segundos nada más, con nuestro corresponsal en Europa, desde Madrid, como siempre, Julio Alonso. Todas las semanas estará con nosotros, actualizando la información del viejo continente, pero digamos antes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo ayer una charla telefónica con su par argentino, Mauricio Macri, en la que reiteró su invitación para que visite Washington y hablaron sobre la región y sobre Venezuela en particular. Uh-huh. Durante la conversación, Trump le manifestó que está muy contento porque ya genera nuevos empleos en su país, según un comunicado de la presidencia argentina. El diálogo fue muy cordial y de mucha cercanía entre ambos, según se añadió en un escueto comunicado sin dar más detalles. Macri y Trump se conocen, ¿verdad?, desde hace varios años por negocios relacionados con el grupo del padre, el mandatario argentino, el empresario Franco Macri, y acordaron que los cancilleres de ambos países, que mañana se van a reunir en Alemania durante un encuentro de ministros del G20, coordinen ya la fecha para un encuentro bilateral presidencial en Washington, en donde, bueno, se van a juntar para hablar de sus cosas.
Sí.
Vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, y una investigación de la ONG Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad muestra irregularidades de la empresa brasileña, estamos hablando de
Odebrecht,
en sus contratos para la construcción de instalaciones petroleras entre los años 2010 y 2014, así como entrega de sobornos a funcionarios públicos. Más de lo mismo, ¿no? Desde el año 2010, la estatal Petróleos Mexicanos, la Pemex y la Secretaría de la Función Pública, el órgano anticorrupción del gobierno mexicano, contaban con evidencias que mostraban una serie de anomalías en los contratos otorgados a la empresa brasileña Odebrecht. Esto lo revela una investigación realizada por la Organización Anticorrupción de México. Entre las anomalías se mencionaron sobrecostos, pagos ilegales, pero en vez de demandar sancionar a la constructora, le dieron más obras sin licitación que coinciden exactamente con pagos de sobornos por unos 10 millones y medio de dólares a funcionarios mexicanos, como ya lo habían revelado ante cortes estadounidenses ejecutivos de Odebrecht. La verdad que es terrible.
No paran de salir, todos los días sale una nueva.
Sí. Bueno, y el gobierno de Venezuela ordenó la salida inmediata de las transmisiones del canal CNN en español por considerar que sus contenidos difaman y distorsionan la verdad y por presuntamente atentar contra la paz y la estabilidad democrática del país caribeño. CNN en español transmitió hace una semana un reportaje titulado Pasaportes en la Sombra, que hoy fue objeto de la condena de la ministra de Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez. El reportaje versaba sobre una supuesta red de venta de pasaportes venezolanos a ciudadanos de países de Oriente Medio a cambio de elevadas sumas económicas, unas pesquisas en las que también se salpicaba la figura del vicepresidente venezolano Tarek El Aissami.
En fin, una censura tremenda.
Tremenda, se está movilizando, bueno, todos los periodistas del mundo. En CNN se ve, bueno, siguen con este tema, ¿verdad?
Es el tema central.
Es el tema central hoy de la cadena noticiosa y evidentemente es un ataque muy grave a la libertad, no solo de prensa, sino a la libertad de expresión en sí mismo. Bueno, y conectamos con Madrid. ¿Cómo estará Madrid? Acá hay 34 grados de sensación térmica. Julio Alonso, que nos estás escuchando, ¿cómo te va?
Bien, con 12 grados, que no es poco y que anuncia que queda poco ya para la primavera.
Bueno, bien. Te pensé encontrar con 3 grados, 4 grados, que esa es una cosa así.
No, afortunadamente hubo ola de frío, sí, pero ahora vamos a disfrutar de un respiro y durante una semana, creo que es, dan como buen tiempo, que bueno, buen tiempo, 12 grados, tampoco te creas tú que...
No, claro.
Pero para ponerse moreno.
No, de ninguna manera.
Pero no es de despreciar.
Pero vas tirando, ¿eh?
Sí, bueno, ya por lo menos se respira y dejamos de ser Papá Noel.
Me parece muy bien. Bueno, la actualidad en principio en España, ¿no? Con congresos del PP, de Podemos, seguramente con eso inicias la charla que prevemos semana a semana todos los jueves, Julio.
Sí, bueno, ha sido un fin de semana un poco movido para que no se mueva nada en la política española. Los grandes partidos, Podemos, digamos que es la novedad en la izquierda, y el clásico PP tenían sus congresos y se esperaba al menos un giro, un cambio en, por lo menos en sus estructuras, ¿no? Ajá. Y no ha pasado nada.
No pasó nada.
El ganador de este fin de semana se puede decir irónicamente que ha sido Rajoy, porque ha ganado sus dos congresos, el primero el de su partido, que digamos ha dejado para más tarde discutir todo lo importante, un poco sería el resumen muy a lo gallego, y en el otro partido pues porque ha ganado la opción que más le conviene al PP ahora mismo, que es una Izquierda Desunida. Bien. Esa es más o menos la radiografía de este fin de semana. En el Partido Popular pues se sigue confiando en Mariano Rajoy, pero sin que haya ningún movimiento que adivine su continuidad o un relevo. Las elecciones siguen siendo una incógnita y se sigue jugando con fuego, porque como lo que se juega es, digamos, en España ahora mismo el juego parlamentario está a la máquina de no hacer nada, es decir, que nada se mueva nada, porque a todo el mundo le conviene estirar el tiempo para ver qué pasa. Y bueno, pues sí, de eso se está beneficiando un partido que es el Partido Popular. No existe una mayoría definida y no existe un proyecto ni en la izquierda ni en la derecha que sea capaz de ilusionar a la gente. O sea, que si mañana hubiese elecciones, más o menos se repetirían los resultados, salvo que lo más seguro es que la izquierda sí acusara estas dudas, ¿no? La única esperanza, digamos, que queda la progresía española es que en el PSOE se genere una pequeña revuelta y se dé una opción, pero por el momento
nada de eso.
Mal lo veo.
Claro, nada de eso. Bueno,
o sea, peor que la Infanta y que un Dargarí, que mañana les dan la condena. Pues yo lo veo peor que ellos.
Con eso decís todo, ¿no? Decís mucho, realmente. Bueno, te digo que el panorama está más o menos así, políticamente hablando, ideológicamente hablando, en todo el mundo, ¿no? Digo, no se escapa ni Uruguay, ni España, ni nadie a esto, ¿no?
Es muy curioso porque además ahora que en Europa se acercan elecciones,
claro,
y que lo ves todo así, claro, como de pronto parece que la esperanza está todo en la derecha o la izquierda o en progresistas y conservadores, sí, sino en a ver quién es menos de derechas.
Claro.
O sea, que eso es un poco el fenómeno Trump, ¿no? Es decir, ahora cualquier cosa que venga nos parecerá cojonuda, ¿no?
Claro, porque después de eso no tiene nada, no puedes espardar eso ni loco.
Es el final.
Claro, este no quiere apretar el botón, va, este es un moña, vale, que se quede, ¿no? O con tal de que sea que sea moreno, yo qué sé, o sea, es que es muy fuerte, ¿no? Porque en el fondo vale que Trump la está liando parda, pero también es verdad que huele a trampa, ¿no? O sea, como vale que yo digo, sí, Trump es malo y además muy malo. Pero a mí me da que hay algo detrás de ese señor que lo sujeta, porque si no es imposible que eso pase, ¿no?
Sí, tal cual.
Digo yo.
Tal cual. Bueno, y en ese marco están la previa de las elecciones de Holanda y Francia.
Sí, sobre todo, y además hablábamos de Trump porque las primeras son en Holanda, son el 15 de marzo, y aunque es el líder mejor valorado y va a ser el más votado, no tiene opciones de gobierno, ¿no? Es un nuevo partido que se llama el Partido para la Libertad de Holanda, que lo lleva un tipo que se llama Geert Wilders y que cuenta con el 18% del apoyo de los holandeses, y que se basa fundamentalmente en el mismo programa que Trump, ¿no? Un programa muy, muy conservacionista, islamófobo, antieuropeísta. Y sobre todo que ha captado el descontento de los holandeses, ¿no? También es verdad que van a alcanzar un 18%, y en Holanda necesitas tener un 20% para ser por lo menos una minoría con opción de gobierno. Pero este partido y esta tendencia es la que por lo menos en Holanda, que es también un país muy particular dentro de Europa, van a ser los primeros en romper. Las otras opciones son los conservadores, que no van a superar el 15%, que están bajo el Partido Liberal del actual gobierno, y los socialdemócratas o la izquierda, que en este caso aquí se hunde, ¿no? Es decir, los socialdemócratas, la izquierda holandesa se había mantenido siempre entre un 24% y un 30%, lo que le permitía mantener gobiernos con pequeños apoyos, y sin embargo se prevé que las próximas elecciones baje a un 8%. Y sin embargo, ese hueco no lo van a cubrir ni los ultraderechistas ni los liberales, sino que han aflorado una serie de partidos, y se calcula que en Holanda van a aparecer unos 14 partidos, cada uno con uno o dos representantes, que van a ser de verdad los verdaderos dueños del gobierno. Y entre esos partidos, aparte de los ecologistas tradicionales, los proteccionistas de animales, etcétera, hay uno muy curioso y que tiene muchas opciones, que se llama Partido 50+, y que es de jubilados.
Mira.
Entonces, porque han sacado la conclusión que en Holanda hay tantos jubilados que si forman un partido pueden llegar a tener poder parlamentario. Lo han hecho y en las próximas elecciones, aparte de la sorpresita del medio nazi este islamófobo, sí, que parece que va a ganar, a mí la, digamos, prefiero quedarme con la parte buena.
Claro.
Y es que los holandeses pues saben qué hacer con sus jubilados y van a seguir activos en la política.
Tal cual, tal cual. Bueno, y el panorama no es del todo bueno tampoco en Francia.
Claro, en Francia lo que pasa es que están todavía, yo creo, que haciendo la sopa, ¿no? Entonces, como si tú lo miras desde fuera, nosotros nos asomamos desde España en los Pirineos y nos parece como que están dándole vueltas a la olla y que tú, y cuando la madre levanta la olla y se queda ahí dando vueltas en la agüita, porque no dan una a los pobres. O sea, la derecha en un principio que tenía, que planteaba además la batalla de Francia, descartaban al Partido Socialista y se planteaba una batalla electoral entre la extrema derecha de Marine Le Pen, que se intenta disfrazar un poco de derecha, sí, civilizada, y que se declara admiradora de Trump y seguidora de sus políticas, y luego con el conservador o republicano Laurent Fillon, ¿no? Pero a Laurent Fillon resulta que cuando era diputado y cuando era ministro contrataba a toda la familia, hasta su mujer, ¿no? Y ese escándalo le ha valido, pues por lo pronto, de ir que encabeza en las encuestas y ser de verdad un contrincante contra Marine Le Pen, a estar casi en el olvido, ¿no? Los socialistas tuvieron un traspiés, ¿no? Porque se esperaba que Manuel Valls, exministro de Hollande, de ascendencia española, duro con los inmigrantes, se lo iba a llevar de calle en las primarias, y sin embargo, los socialistas eligieron a Beniot, que si bien cuenta con el apoyo, digamos, de la estructura, a la gente este señor no le suena de nada y no tiene pinta de que vayan a recuperar mucho. Y sin embargo, la sorpresa va a estar en un tipo muy curioso, que se llama Emmanuel Macron, que ha sorprendido a todos, porque primero va primero en las encuestas para la presidencia, es un candidato que puede plantar cara a Le Pen, y sin embargo todavía no tiene partido.
Mira, increíble.
Es muy curioso, por eso es un personaje muy curioso, que increíble. Para que veáis el perfil, es un tipo que cuando estaba estudiando se enamoró de su maestra de lengua, que era 24 años más mayor que él. Hubo un escándalo, pues la sociedad francesa lo tapó, y en el año 2007, después de estar casado y con hijos, se encontró de nuevo con esta maestra, se divorció de su mujer y se casó.
No.
Y es su actual mujer.
No te puedo creer.
Es un tipo, digamos, que pertenece a la casta político-financiera francesa, y por lo que alguien ve ahí una especie de apoyo de empresarios franceses a un, digamos, candidato con un perfil medio socialdemócrata, y de lo único que, digamos, que se tiene referencia es, aparte de su trabajo en varios bancos, son sus estudios en la Escuela Nacional de Administración, que viene a ser un poco la cuna del poder francés. Entonces, todavía la vuelta, digamos, la olla en Francia está dando vueltas, y aunque Le Pen le han empezado a aparecer ya pequeños escándalos financieros, Marie Le Pen se supone que será la gran contrincante a batir por alguien que todavía no ha aparecido, pero que tiene pinta de ser este tipo, que también, a pesar de que tenga que ganar a Marie Le Pen para que no gane el nazismo en Francia, mosquea, ¿no? Da que pensar de dónde ha salido este tipo.
La verdad que es raro, ¿eh? La verdad que es raro.
Bueno, estamos en tiempos raros.
Sí, vamos a tener tiempo de actualizar toda esta información, evidentemente, a medida que pasen las jornadas y se acerquen las elecciones. Pero bueno, en el intercambio que hacemos con Julio en la previa, nos quedan pocos minutos, me pusiste una pregunta, de todas maneras, que es inquietante. ¿Se va Estados Unidos de la OTAN?
Pues yo creo que no, pero es que es curioso, porque si se va de la OTAN, que se la lleve, ¿no? En el fondo, la OTAN, lo digamos, es lo que quería y necesitaba Estados Unidos para defenderse Rusia o de la Unión Soviética.
Sí.
Y el primer frente, para que no estuviera en Estados Unidos, estaba en Europa.
Bien.
Entonces nosotros no éramos vasallos, sino que éramos aliados de Estados Unidos en su defensa de nuestro mundo occidental. Sí. Y ahora el capullo va y dice que se va y que pagues más. Y dice, tiene cara el tío. No, lo que va a servir y está sirviendo es porque, y va a declarar incluso, va a haber una guerra ahí de poderes en Europa, porque la vieja aspiración de Europa como potencia militar sí existe. Lo que pasa es que existen dos visiones. Existe la francesa y la alemana. La francesa apoyada por algunos países del este y por, digamos, los países pobres, y la alemana apoyada por Inglaterra y por los países ricos de Europa. Pero sí, se va camino, yo creo que uno de los dos se tiene que ir, Europa o Estados Unidos. Uh-huh. Lo que está claro es que el tratado se tiene que revisar, y la única, vosotros hablabais antes de Macri, ¿no? Uh-huh. El único mensaje común que ha estado mandando Trump en las comunicaciones estas de teléfono, sí, que ha hecho, uh-huh, a todos los presidentes, uh-huh, a todos los presidentes europeos les ha dicho que tienen que aportar más. Pero claro, entonces lo que pasa es que los proyectos por ahora la OTAN, yo insisto que no está hecho para defender Europa. Claro. O sea, la OTAN está hecha para defender Estados, sí, sí, Unidos.
Está clarísimo lo que dijiste, está clarísimo.
Bueno. Entonces ya a partir de ahí, que luego cada uno haya hecho su negocio muy bien, pero que bueno, pues que la tiren y que se la lleven.
Tal cual, lo que decís, en eso está perfecto, la síntesis perfecta. Bueno, veremos qué acontece, estaremos actualizando toda esta información y compartiendo nuevos temas el próximo jueves. ¿Te parece, Julio?
Me parece. Un abrazo.
Un abrazo grande, amigo. Chao, que sigas bien. Chao, hasta luego.
Genial,
Julio Alonso, nuestro corresponsal en Europa desde Madrid, repasando la actualidad del continente, pero también del mundo, como hacemos en este capítulo internacional de noticias.